Like a good neighbor, State Farm is there. When you hear those words, you can feel good knowing that. State Farm is there to help you feel supported with the coverage you need for your car, your home, and even boats, motorcycles, RVs, and other things that matter to you. Now, let me tell you, girl, I don't got a boat, a motorcycle, or an RV, but State Farm covers my home and my car. With a State Farm agent, you know someone is there to help protect your future by helping you choose the coverage you need. With so many coverage options, it feels good knowing you can find what fits for you. And you know what? Getting insurance can be so intimidating because you don't know exactly what you need. So having an agent that could help you with each step makes it so much easier. Girl, I feel you on that. So when things get complicated and you need ways to get help, State Farm gives you options there too. Maybe you like to handle things in person or on the phone with your local agent, or you prefer to do it on statefarm.com or on the award-winning app. State Farm lets you do things your way. I personally am the type of gal that likes to do things through an app. It just makes it more easier than going in person or hopping on a call. So I love that they have that option available. Girl, I like to use an app too. I'm not trying to pull up in person or a call because I have too much social anxiety for that. I'm trying to do it on the app. So that's why I'm here with State Farm. And that is why, like a good neighbor, State Farm is there.
With everyone fighting for attention, how can your business stand out and connect with customers? Easy. Get Constant Contact. Constant Contact's award-winning marketing platform has helped millions of small businesses stand out, stay top of mind, and see big results fast. Constant Contact makes it easy to promote your business with powerful tools like email and SMS marketing, social media posting, and even events management. With Constant Contact, you'll reach new audiences, grow your customer list, and communicate more effectively to sell more, raise more, and fast-track growth. Don't know much about marketing? No sweat. Constant Contact's writing assistant tools and automation features help you say the right thing at the right time, every time. Plus, you can send with confidence, knowing your emails are actually reaching your customers thanks to Constant Contact's best-in-class 97% deliverability rate. I'm a small business owner, and I believe that this is a great tool for other small business owners. In small businesses, you need to create a team, and if you're starting by yourself, Constant Contact can be the team that you need. Tackle any challenge with Constant Contact's expert live customer support, plus everything's backed by the 30-day money-back guarantee. So get going and start growing your business today with a free trial at ConstantContact.com. Just go to ConstantContact.com right now. Constant Contact, helping the small stand tall. ConstantContact.com.
Estás escuchando El Dolop, parte de All Things Comedy Network. Este es un podcast bilingüe de historia americana en el que cada semana yo, Eduardo Espinosa, le contaré un suceso histórico a mi amigo
José Antonio Badía, que no tiene ni idea de qué se va a tratar el tema.
Exacto. Y como les habíamos dicho, en este podcast por lo regular no va a haber invitados, salvo algunas excepciones. Hoy es la primera excepción.
El tema lo amerita.
Pusiste
en el memo.
Ajá, eso puse en el memorándum que les envié a todos por paloma mensajera.
Sí, con COVID. Esa paloma no me dio COVID, pero me dio no sé qué enfermedad de los 1800.
Morirte a los 6 años.
Digo, tú no me dijiste que la tocara y la abrazara y le diera besos. Eso fue yo, es mi culpa. Uh-huh. Pero nomás para que lo pienses a la otra. No,
y ahora tengo que atender una pinche demanda por acoso sexual de una paloma, güey. Que nada más le pagan por horas. O sea, ni siquiera es empleada asalariada.
Es que no le viste los muslitos, güey. No es los muslitos que tiene paloma. Es hasta para rostizar así.
En fin. Y de invitada, Gabe Ruiz.
Hola, Gabe. Está muy perturbada por lo que acaba de pasar. ¿Muslitos de paloma?
Bienvenida. ¿Has visto esos muslitos? Tienen muslitos. Rara vez lo ve la gente, pero cuando la vean, piensa, fíjense en los muslitos de las palomas.
¿Cómo se nota que eres fan de Tesla, güey?
¡Oh, fuck! Ya entendía, Tesla es lo que me faltaba.
Voy a entrar un día al cuarto y vas a... ¿Qué estás empollando, José Antonio? No.
El agua con radio funcionó bien hasta que se le cayó la mandíbula.
¿En qué ojo me pongo el parche?
Malditos salvajes incultos. Pagaba 25 centavos a los niños de la localidad por cada perro o gato que le llevaran.
No, espérate, ¿qué? El parque se hizo consciente, el parque probó la sangre, güey. ¿De qué se va tan...
Lo bueno es que nada más te trabas cuando lees, ¿verdad?
Sí, sí, sí.
Q. 500 antes de Cristo a 300 después de Cristo.
¡Ah, cabrón!
Surge la teoría del útero errante.
Ay, ya vi por qué me invitaron.
Esta es la creencia de que un útero desplazado o fuera de su sitio era la causa de muchos problemas médicos en las mujeres. Si el útero se desplazaba hacia arriba, causaba lentitud o pereza, falta de fuerzas y vértigo. Cito, y la mujer estará adolorida en las venas a ambos lados de su cabeza.
Si el útero se desplaza hacia arriba,
si el útero se desplazaba hacia abajo, provocaba una sensación de asfixia, pérdida del habla, pérdida de la sensibilidad y una increíblemente repentina muerte.
Güey, ok.
Creo que están confundiendo aneurisma con desplazamiento del útero.
No, mira, el útero se mueve hacia arriba
o hacia abajo.
O hacia abajo.
¿Qué la bolita más? Que me sube y me baja. Ay, que me sube y me baja. Era el útero errante todo este tiempo. Márquenle a Garibaldi.
¿Sí es que bueno, no sé si sabes, pero Eduardo te invitó aquí para que aprendas. Ah, para que sepas lo que te está pasando.
Por favor, dos hombres, enséñenme de qué manera estoy mal yo.
En la antigua Grecia, un texto médico indicaba, cito, a la mitad de los cuerpos de las mujeres se encuentra el útero, un órgano femenino que se asemeja mucho a un animal.
Hasta aquí estamos de acuerdo todos, prosigue.
Ya que se mueve de aquí para allá en el abdomen, también hacia arriba, en una línea directa hasta abajo de la garganta, hacia la derecha o la izquierda, hacia el hígado o al vaso, también es probable que se caiga. En pocas palabras, es completamente errático.
Pues para, no tenemos ni idea de qué chingados estamos pero hablando, pero soy hombre. Sí, tengo que, pero...
Tenemos que entregar el papel, el papiro hoy. Así, tenemos que poner algo y se mueve y a veces mueve, está y a veces no está.
A veces pero... se reporta que no puede ir a trabajar y entonces pues no hay útero. Ah, no hay útero.
Disfruta de los olores fragantes y se acerca a ellos.
¿Tienen nariz?
También tienen una aberración hacia los malos olores y se aleja de ellos. El útero es como un animal dentro de un animal.
Pero entonces son los imbéciles que ellos inventaron la filosofía
y la democracia y la misoginia, aparentemente. Wow.
Y la mala anatomía del cuerpo humano.
Imagínate tener el útero atorado aquí así. Y empieza a oler rico de repente.
Sí, güey, ya me bajó. O sea, literal, ya me bajó. Ya se salió, ya se fue. Ya puso su negocio allá afuera.
Está vendiendo Avon por si alguien se ofrece.
Naturalmente, nadie desafió esta brillante idea durante siglos, porque era una idea de un hombre. Y finalmente llegó a un lugar llamado América. Del libro Enfermedades de los órganos de las mujeres, publicado en Filadelfia en 1877. Cito. El útero virgen es un asunto muy pequeño y se mantiene fuera del camino y fuera de juicio. El útero virgen normal se hincha dentro del abdomen para mantenerse fuera de peligro.
Que es como un pez globo. Que es un pene. No, quítate pene, quítate. Que es el virgen.
Tiburón sin.
Es ligero y hueco. Mientras se mantenga en este estado feliz y sin despertar.
Tiene emociones y nariz hasta ahorita. Ok.
No. Hay que poner perfume si así le gusta. Lavanda. Ah, ok. Hoy no trabajo.
No tiene problemas y no da problemas mientras se mantenga feliz y sin despertar. Es solo cuando el órgano se enferma, se agranda o se desplaza que se vuelve problemático y se convierte en un objeto de estudio de la medicina.
Mientras esté en su casa, no nos importa. Que si está en su casa calladito, no hay problema. Pero en el momento en que se empute, le paguen menos o quiera poder votar, entonces sí, tenemos que los médicos estudiarlo.
Y anotarlo.
Como un objeto.
Como un objeto. Como un animal adentro del animal.
Pasamos de animal a objeto. Mira, fueron que
del 300 a 1800.
Del 500 antes de Cristo al 1877.
Ok, al rato va a ser un adjetivo.
2300 años para que pasara de ser un animal a ser un objeto.
No es tanto. Ahí vamos.
Progreso.
Sí. No digan que los hombres no hemos cambiado.
Había muchas cosas que podrían considerarse dañinas para el útero. Una caída, algunos ejemplos incluyen resbalarse en el pavimento con una cáscara de naranja.
¿Es en serio?
Que aparentemente era un problema muy, muy grave y muy recurrente antes, güey.
O sea, lo que hemos visto como comedia era una tragedia.
Era una tragedia.
Viene de una tragedia.
Se cae así que funeral, todos llorando de que era tan joven. Así.
Porque se divorciaron. No, se resbaló con una cáscara de plátano.
Y se le salió el útero y obviamente sin útero ya no sirve como mujer. Porque pues, todos sabemos que el valor de una mujer depende de su capacidad para reproducirse. No, te traje aquí para confirmar ese dato, ¿es correcto?
Confirmo, sí.
Gracias.
Sí.
No, nomás eso de que esté contento el útero, porque si no, a veces hace un desmadre. Ajá.
Otro ejemplo incluye ser lanzada de un carruaje o tropezarse mientras baja las escaleras.
Ninguno de los órganos internos les gusta eso. O sea, ¿por qué específicamente el útero? Así, ¿no? Sí. El intestino delgado es muy temperamental, no le gusta que lo avienten.
Porque creo que aprendimos desde los griegos que el útero es más sensible que los demás órganos.
Porque es como un pez.
Quítate, pene, quítate.
Hay otras cosas como caminatas excesivas y cansadas, expediciones montañosas muy largas, y los expertos médicos decían que las mujeres jóvenes deberían ser introducidas gradualmente para que sus úteros se acostumbraran a la dureza de una caminata agotadora.
Eso fue una mujer huevona. O sea, la neta. Es que por el útero, así caminar allá en estos... No, es que es el útero, sorry, güey. Yo encantada de caminar e ir a ver a tu mamá. Uf, no, yo encantada, wey, pero es que el útero no me deja, perdón.
Ya sabes, se pone todo espinoso y se sale el...
Ya ves cómo se pone, es como un animal salvaje.
Va y te desvía el automóvil, mejor déjame no ir a ver a tu mamá.
Pero incluso cuando se introdujera gradualmente a las mujeres a las caminatas largas, era un gran riesgo. Otra revista médica indicaba que los úteros pueden dañarse al subir una colina alta, una montaña o una torre, por ascender o descender escaleras altas, bailar, correr, brincar, estornudar, toser, vomitar y sostener niños en sus brazos.
O sea, ahora aparte es un barómetro, siente la presión atmosférica.
Tiene alergias porque tiene nariz, güey. Claro.
Y se asusta, se agarra un niño. Eso es medio irónico.
Mira, no soy doctor.
Ellos tampoco.
Aparentemente.
Un doctor, hablando de doctores, un doctor reportó un caso de una mujer que resbaló y se cayó, lo cual le dislocó un ovario.
Le dislocó. Como en película de deportes, así de respira, Timmy. ¡Clac! ¡Ah! Y ya todo estaba bien.
Él la operó y retiró el ovario dislocado. Que fuera de haberse caído, el ovario parecía saludable. Pero la extracción debía que hacerse, porque pues ya estás ahí, ¿no? ¿Qué haces?
Pues si quitas el ovario. Si te dislocas el hombro, no te extraen el brazo. Ay, güey. Todos los doctores que nos están escuchando ahorita, quiero que escuchen de dónde vienen y que siempre tengan presente que así como estamos riendo de estas madres, nos podemos estar riendo en 100 años
de otras ahorita, cosas. Y también había que considerar la temperatura. Un útero irritable podría ser consecuencia de una exposición al frío o un cambio repentino de temperatura.
Insisto, es una mujer que dijo, a estos pendejos se creen lo que sea. ¡Mi útero tiene frío! Y todos le traían así un suétercito, ¿vale? Ya no tenía que estar molestando.
No, es que no, seamos realistas. En esa época no le iban a llevar un suéter. Iban a poner a la criada que no tenía frío en el útero a que cosiera el suéter para el útero que tenía frío.
Ey, terminaba con suéter. No lo justifico, pero...
De ahí viene todo el desmadre de la temperatura en la oficina.
No, eso sí es de neta. Las mujeres tenemos un pedo de... Tania y yo trabajábamos juntas en una oficina y justo arriba de nosotros estaba la reja de
calle. Justo arriba de nosotros estaba la opresión del patriarcado.
La opresión del patriarcado.
El techo de vidrio. Techo de cristal.
Y nadie nos creía hasta que se congeló la suculenta que compramos. Así que toma eso, Infolink.
Y se pone peor. La mente también podía lastimar al útero. Cito. La irritación mórbida del útero es inducida por imaginaciones voluptuosas o sexuales, ya sea que surjan espontáneamente o generadas por una conversación impropia y suelta, por la lectura de romances, novelas, obras de teatro o libros aún más impuros, y por la asistencia al salón de baile y al teatro.
Me encanta ser ginecólogo en esos tiempos, así de... ¿Fuiste...? ¿Te mandó un poema a alguien últimamente?
¡No!
Eso es... Se te carcomió el útero por estar leyendo literatura romántica. Tómate dos de estos perfumes bonitos para que se ponga contento el útero.
Toma toda esta cocaína con eso.
Y da tres brincos para que se baje. Los tres muy arriba, los tres en la garganta. Bueno, no puedes hablar.
Con razón, gracias.
Esto no era solo malo para el útero, le hacía daño a todo el cuerpo de la mujer.
Obvio.
Hacía que el cerebro estuviera sensible e irritable. Lo que más irritaba al útero eran los pensamientos sexuales. Cito, el útero especialmente se vuelve morbosamente excitable.
Morbosamente excitable.
Y como si no fuera poco. Ese útero. Ese útero morbosamente excitable. Güey, todo el mundo quiere conocer ese útero. O sea, es
el útero. Ajá.
Sí, sí. Encuentra
es el santo
uno.
Grial de los úteros.
Ah, ok. Ah, romance. ¿Alguien dijo poema? Ah, ¿estas palabras rimaron?
Canción y pasión.
Arjona.
Me perturba que estás usando la misma voz que usaste con Charlie Manson.
No más. No exactamente, pero sí se parece.
Como si no fuera poco, tan solo estar sentada será malo para el útero.
Pues, ¿qué creen que hiciéramos todo el día?
Barrer.
No, porque se mueve y se cae.
O sea, no pueden caminar, no pueden barrer, no pueden tener sexo, no pueden dormir.
No podemos
leer. Puede estar vertical, no el barómetro, si hay mucha presión. Ey, pues es que así es la anatomía femenina, es complicada.
No soy doctor.
Yo tampoco. Estos son doctores. No. Es que estos son doctores. Sí.
Estos son doctores, güey. Yo no.
Médicos, son médicos.
Actividades como el uso continuo de la máquina de coser o sentarse a tocar el piano por prolongado causaban problemas en el útero.
Oye, ¿qué pido con esos tiempos donde todas las mujeres al parecer subían cerros a lo pendejo y tocaban piano el resto del día?
Se llaman todas las series de época que nos gusta ver ahora.
Sí, Mujercitas. Sí, cierto, las mujercitas tocan el piano.
Y están subiendo cerros todo el tiempo. La mitad de la película están subiendo cerros. Sí.
Okay. Moverte o no moverte causaba problemas.
Imagínate cómo estaban los úteros de todas esas mujercitas en la película.
Irritados, morbosamente irritados. Mórbidamente irritados.
Esto nos lleva al punto de esta historia, que es, naturalmente, esto hacía del transporte un problema.
Claro.
Pues montar a caballo era considerado el apocalipsis uterino.
Tiene todas las combinaciones del mal. O sea, imagínate, a ver, señora Sasuke. No, mire, para empezar, ese caballo va a correr rápido la velocidad, le va a madrear el útero izquierdo. Y luego los brincoteos le van a madrear el barómetro. Y luego el caballo huele de la chingada y su vagina. Y el útero lo van a oler y se va a ir para arriba. Y cuando se vaya para arriba, le va a sacar el ojo.
¿Qué?
Que no se suba un caballo, chingada.
Ok, voy a estar lavando. No, tampoco puedo lavar. Ok. ¿Qué hace? ¿Qué hizo? Ok, ¿han dicho algo sobre cocinar?
Curiosamente no, ¿no? Desde los 1300, la silla lateral para montar era considerada la única manera aceptable para que las mujeres montaran, ya que se creía que montar de frente rompería el himen. Y pues, obviamente, una mujer sin himen, ¿de qué te sirve?
Técnicamente eso no está del todo mal, porque sí se puede romper el himen.
No, bueno, no es incorrecto.
Ajá.
Pero está mal.
Que sí, es ponerle un valor a un pedacito de piel que no le importa.
Exacto.
Asombrosamente, esto hacía que las jinetes, de hecho, busqué si se dicen las jinetes o las jinetas. Aparentemente, las jinetas no es
un albur. Soy como familia.
Soy raro. Ajá. Entonces lo dejé en las jinetes, pero bueno. El punto es que el hecho de que nada más podían montar la silla lateral hacía que a huevo necesitaban la ayuda de un hombre para subirse un caballo. De hecho, requerían a dos hombres para subirla a la silla porque. En la silla lateral.
Uno para subirle, el otro para explicarle cómo sentarse.
Mira, mi reina. No.
Fuck. Porque no podía. O sea, quedan tus dos piernas quedan del mismo lado del caballo. Entonces te subían y te sentaban. No podía aplicar presión con las piernas al caballo. No podía hacer señalamientos con sus muslos, rodillas o talones, que es lo que haces cuando vas montando, le señalas al caballo.
Sí, le pegas con las espuelas o mínimo con los talones.
Y no podías bajar las manos para girar o no podías parar a un caballo.
O sea, te subías desbocado. Un caballo y a ver cómo te iba la fregada.
Pero te veías bien, bien genial.
Sí, está bien, verga. De hecho, hasta la fecha los escaramuzas todavía se sientan de lado por tradición que viene de que no querían que el himen se desmayara.
Y todo esto lo hacían con falda, corset. Como siete
con
fondos,
el útero en la garganta.
uno varios saliéndosele desde el oído. Claro. Para agarrar aire porque respiran. Son anfibios. Entonces, los ovarios son anfibios. Me encanta ser médico en esos tiempos, era bien pelada. Yo podría ser médico. El ovario es anfibio y la mitad
de la hay muchos ¿no? casos que digo, tocaremos después, que eran, o sea, la gente nada más decía, ah, yo soy doctor. Y era todo lo que tenías que hacer para ser doctor, claro, en esa época.
Sí, era como, ibas como de aprendiz por 2 semanas o algo. Ajá. Así ridículo. Ah, mira, ya viste sangre y no te desmayaste, doctor.
Bienvenido. Como ahorita así, ah, sí, yo soy coach de gym. Uh-huh. O yo leo el tarot. O yo te enseño cómo ser influencer, ¿no? Desde nomás un ratito te pegas ahí y ya.
Un accidente típico descrito en el Baltimore Star. Cito, una mujer joven recibió una lesión en el campo que la podría dejar inválida de por vida. Decía inválida en el artículo porque tiempos viejos.
¿Pero de invalidada o de
que no puede caminar?
La cancelaban. Ándale. El asiento lateral en el que montaba la colocó bajo el caballo cuando este cayó. Su columna se lastimó y su condición era tan crítica que por varios días no la movieron de la mesa en la cocina de la granja donde la llevaron después del accidente.
Pues que él tenía que seguir cocinando, ¿no?
Encargo un sándwich, please.
No, me encanta. Esta mujer se cayó, el caballo le pasó por arriba, le destrozó el cráneo. Su útero es lo que se zafó y es lo que está causando el problema. No el caballo.
Pero ya que estás en la mesa de la cocina, María, ¿me podrías preparar un té?
Yo nomás se comunicaba en gemidos.
Uh-huh. Los expertos en equitación acordaron que si la mujer hubiera montado a horcajadas o de frente, se habría separado de su caballo o incluso con mayor control habría evitado que se cayera. O sea, si hubiera ido montando como se debe montar, no hubiera habido problema más que se le iba a romper el himen.
Pues, dices expertos en equitación, ¿no? Estamos hablando de expertos en medicina. Había que usar... Ya me imagino los expertos en equitación.
A ellos sí les creo más porque los caballos sí son como crecieron con ellos. No, retiro lo dicho porque también las mujeres crecen.
El manual de la mujer en salud y enfermedad en 1886 decía que el ejercicio violento a caballo o pasear en un vagón sin resortes causaba daño uterino. Si esto ocurría, el tratamiento era descanso total de cuerpo y mente. Cito, la mujer debe quedarse calladamente en cama.
Calladamente en cama.
O sea, no te lastimabas el útero. Tenías que acostarte y no hacerla de pedo.
De ahora en adelante, así, cada que quiera sentarme a ver una película o algo así, ¡me lastimé el útero! Y me voy a sentar a estar callada de cuerpo y mente. Uh-huh. Hasta que se me olvide que estaba haciendo y
ya. Se te escamera Netflix. Ajá. Sí.
Y luego llegó el tren.
Uy, velocidad.
Ajá. Los críticos de los trenes pensaban que los cuerpos de las mujeres no están diseñados para ir a 50 millas por hora.
Se van las grupos, están así como bufanda en un Corvette. No, y ni pienses en el útero, ese se queda kilómetros atrás.
No, de hecho, sus úteros saldrán volando de sus cuerpos mientras aceleran a esa velocidad.
¡A la madre! Hold it.
Van a salir volando, literal.
Se sale por el ano, güey, está conectado. Y, y lo pierdes.
Sale más barato que una histerectomía nomás. Ya, súbete, güey.
Y es peligroso, güey, porque van en un tren varias mujeres, se les salen los úteros.
Se enredan.
Pero, a ver, señora, su problema es que agarró el útero de Margarita... Y a Margarita necesita el útero de Claudia y se hace...
Se enredan como las ratas de Nueva York, así.
Con sí, un rat king, sí, y se empiezan a... Y empiezan a reproducirse a lo idiota. Sí, no podíamos tener eso en los 1800. ¿Por qué hay hombres examinando esto?
Porque no dejaban a las mujeres acercarse a la medicina en general.
Al conocimiento.
¿Usted por qué? ¿Cuál era este afán de definir el útero y esas cosas y en dónde se podía meter?
Hace poco escuché un audiolibro de Meryl Markle, que es una de las como responsables de la carrera de David Letterman.
Sí, era, ¿no?, su jefa de escritores, ¿no?
Ajá.
Y era una chingona. Bueno, sigue siendo una chingona.
Sí, Meryl Markle, mis respetos, pero o sea, sacó un audiolibro hace poco que se llama The Indignities of Being a Woman, las
indignaciones,
indignidades,
ajá, y es básicamente una historia larga de cómo los sistemas... Ay, me estoy oyendo y me veo súper chaira, perdón. Pero cómo en política, en sexualidad, en medicina, en sociedad, cómo trataban a las mujeres a lo largo de la sociedad, ¿no? Entonces, en la medicina... De entrada, pues no dejaban a mujeres entrar a estudiar medicina, ¿no?
No, no, es que el útero luego sale y se pone a operar a alguien y puta madre.
Y más que nada, basaban todo en un modelo de que el hombre es el punto de partida. El hombre es normal y todo lo que el hombre tiene o no tiene es lo normal. Una mujer no es otro género diferente, es un hombre mal.
Es un hombre que le falta pene.
Es un hombre que le falta pene, uh-huh. Que tiene un órgano ahí que pues a veces está, a veces no está, a veces no hay, no sí, sé,
veces
no lo
veo. A veces anda por la garganta.
A veces anda
que
por
le
la
sube
garganta.
Y le baja.
Ay, perdón. Exacto, entonces muchas, hasta la fecha, muchas medicinas y muchas pruebas que hacen para pastillas anticonceptivas que dicen tienen un chingo de efectos secundarios. Y los hombres de que no hay problema, blah, blah, blah. No, neta, son un chingo de efectos secundarios con pastillas de para problemas cardíacos. No funcionan lo mismo, no funcionan igual, perdón, en hombres que en mujeres, pero la medicina en general, hasta apenas hace poco, empezaron a tener un enfoque de, mira, las mujeres son otro tipo de humano.
Es como
no
el
son
ataque
hombres,
corazón de la mujer es totalmente diferente. El del no hombre es así como que, la verga, y me duele el brazo y, hijo, tráeme un bat.
Sí, el de la mujer se cura con nieve, ¿no?
Sí. Un reposo de mente y cuerpo.
La mujer la tienes que... La agarras de los pies y le das vuelta y la fuerza centrífuga le va a subir el útero que le detienen, le pega al corazón, uh-huh. Platican unas horas.
¿Qué tienes?
Se pone...
¿Qué estás haciendo?
Sí, estoy bien. Ok. Es que me sentí mal. Es que vi Elbert y el final de temporada.
Ya ves cómo te pones. O sea, ahorita la neta estás haciendo un poquito de
pan. Aunque si la estás haciendo pedo. Sí, cierto. Ok, sí. Voy a poner a ver Sex and the City.
Ok.
Ya puedes regresar.
Y te regresan
y así y es ya, como se cura, ¿no?
Pero bueno, o sea, digo, siendo justos, algunos críticos no estaban solo preocupados por las mujeres. Algunos pensaban que eso le podía pasar. O sea, que ir a velocidades altas era dañino para todos. O sea, cualquier cuerpo humano a esa velocidad se iba a derretir.
Esa parte la entiendo, porque no sabíamos lo más rápido que íbamos arriba de una avestruz, porque corren más rápido las avestruces. Es lo más rápido que habíamos ido. Yo entiendo el miedo de, güey, no mames. Y si mis ojos se me salen por las orejas, qué pedo.
Exacto.
Eso sí.
Pero para las damas, jalonearse y sacudirse en los vagones causaría la caída de su útero. Una revista médica dijo que las mujeres no deberían de vivir en los suburbios porque para llegar a casa tendrían que tomar el tranvía o para ir y venir de la escuela, las niñas y sus úteros tendrían que tomar un tren.
En un bolsito.
En su lonchera. Mija, no se te olvide tu útero.
Ay, otra vez. Y te lo tenías que llevar siempre. Qué horror.
Un doctor de Nueva York dijo que el ferrocarril les provocaría a las mujeres un shock nervioso.
¿Cuántas veces tuvieron que estos doctores ver ver un útero caído para que siguieran sugiriéndolo para todo? Es de que la neta, cada rato se les cae el útero. Uh-huh. Yo creo no funciona para esto.
Llegaremos a eso más adelante, pero...
Hay una caja en el correo donde estaban los úteros y ahí vas a buscar tu útero si se te cayó.
Uh-huh. Sí, en la caja de artículos perdidos. Ajá. No nos hacemos responsables por úteros
por
perdidos.
Mi útero. Pero mira mis lentes, no me acordaba.
¿Cómo se llama? A ver, señas particulares y tiene un tatuaje. Ok.
The Lancet, una revista médica importante de esos tiempos, en 1862... se pronunció en contra de las mujeres llevando sus úteros en el tren. Porque pues obviamente...
Los tenías que dejar en casa.
Sí. Tienes que dejar. Te los mandas por correo. ¿A dónde vas?
Pero si el correo va en tren también no se puede, güey. Es que no sé, o sea...
Es que qué pedo si el útero es medio delicado, ¿eh? Por lo que está... La medicina nos está enseñando es que es medio mamón. A ver, ¿qué está pasando aquí?
Dijo el hombre...
Yo soy científico.
Dijo el hombre cuyo escroto es lo único que lo defiende de que sus testículos no valgan verga para siempre.
Uy, yo siempre digo, mujeres, no, déjense siempre peguen en el escroto. Péguenle al escroto. Si están en peligro, paten esa madre. Es tumba todo siempre. Pero claro, yo me estoy pensando ahorita en los descubrimientos.
Lo que me intriga es de que, al decir que el útero funciona o reacciona de esta manera, ¿qué querían que hicieran las mujeres? Que no viajaran, uh-huh. Que no subieran colinas, ajá. Que no... Anduvieran a caballo. Ajá.
Que no leyeran poesía.
Ajá.
Es que está todo esto está basado en la creencia principal médica de que la mujer solo está en el mundo... para sacar bebés. O sea, ni siquiera para tener sexo placentero, ¿no? Es para reproducirse y que salgan los bebés y que los críe.
Los bebés machos, porque las mujeres...
Exacto, porque las mujeres... frágiles. Exacto. O sea, todo está basado en la creencia de que el único propósito de la mujer es ser una máquina de fetos.
Aunado a que el útero es caprichoso. Es una máquina caprichosa con conciencia propia.
Una fábrica de fetos, exacto.
Fábrica de fetos. Nombre de banda.
Y los trenes eran dañinos debido a que tenían, provocaban pequeñas sacudidas a un área que ya estaba en un estado sensible, ¿no? A las mujeres casadas se les advertía en contra de viajar excesivamente en tren, porque muchas mujeres estaban tomando viajes largos en tren por su luna de miel y la revista estaba muy en contra de esta locura. Porque claramente esto estaba provocando abortos espontáneos.
Oh, no, espera. O sea, el útero está hecho de Jenga, ¿o qué pedo?
Así te lo enseñan en anatomía. Así. Reconstruir un útero es O sea, pones mal una pieza, se cae todo, güey.
Sí, sí, te están así de... qué rico, güey. No, no, quite esa pieza. Ah, ya se me salió el útero.
Una carta en una revista de cirujanos, cito, el útero es sensible, está agrandado y es algo doloroso cuando se hace cualquier intento por reemplazarlo. No entendí esta cita, pero...
O sea, ¿le dolió a él cuando lo trató de reemplazar o cómo?
Sí, ay, me duele mucho que este útero llamado María ya no está conmigo, pero ahora tengo a Jovita, porque es un hombre de los 1800.
Jovita es un hombre de los 1800.
Toma, Jovita. Esto te va a doler más a ti lo que me va a doler a mí. Pero ahora tu útero se llama Jovita.
Yo me acuerdo mucho de en la prepa llegaron a dar como que pláticas de educación sexual. Y llegó una chava muy bien intencionada, pero que trató de ser cool con los chavos. Y dijo, a ver, chavos, vamos a ponerle nombres a nuestros genitales.
¡Sí! ¡Sí! ¡Doritos incógnita!
No, y así de que, a ver, tú. Y un vato así de que, ¿Máximo? Sí, Máximo. ¿Optimus Prime? Sí, sí, sí. Y yo estaba pendejando y estaba hablando con una amiga al lado y le estaba diciendo, Perito. Verito. Y ella, sí, claro, Verito. Entonces ya piensan que mis genitales se llaman como mi amiga Verito. Un saludo a Verito. No son mis genitales.
Lo más bonito es que eso fue... Los de tu salón pensaban que tus genitales se llaman Verito. Ahora cientos de miles de personas sabrán que...
¡Ah, qué pendejo!
Se llaman Verito. ¡Oh, prepárate para los memes!
Pero llegó algo aún más aterrador que los trenes. Las bicicletas.
¡Ah, hijas de su puta madre! Nadie sabe cómo se mantienen derechas. ¿Sabías eso? La ciencia no puede explicar por qué se mantienen. No tiene que ver con el...
Mira, la ciencia no podía explicar el útero hace ciento y cacho de años, güey. O sea, me preocupa menos que no sepan explicar el funcionamiento de las bicicletas.
Pero fíjate, es 2020, no saben explicarlo. Pero a ver...
En 1869, un periódico escribió acerca de una escena de terror en Los Ángeles. Cito... Los Ángeles tiene una escuela de velocípedo para mujeres donde las dulces criaturas son introducidas a los misterios de la bicicleta sin costo.
¿Misterios? La seducción de los velocípedos.
Así se llamaban. Me encanta esta porque son vatos así como tratando de... Es que esta flor hermosa, este pétalo de rosa que la...
¿Sabes cómo les decimos a esos güeyes ahora? Bohemios.
Sí, pero si esto tienen esta actitud de voy a tratar de ayudar, pero el pétalo se va a poner arriba de esta máquina monstruosa que le va a destrozar el hígado y el útero. Y
el güey que escribió eso es el tataratatarabuelo del güey que pone en Twitter así que a las mujeres no se les toca ni con el pétalo de una rosa, carnal. Misma energía.
Ya viene. Ajá, es esa energía es que las estoy cuidando.
Sí, sí, sí.
De que no anden en bicicleta.
Claro.
Sí, las estoy cuidando porque necesitan a alguien que las cuide.
Claro.
El periódico Daily Alta en 1870 dijo, las epidemias son cosas de miedo. Hace 2 años tuvimos una epidemia de viruela. Esto fue seguido de las bicicletas.
¡Oh, shit!
Las cuales han matado casi a tantos indirectamente.
Indirectamente. O sea, ¿un útero hizo la viruela?
No, no, o sea, antes consideraban la bicicleta una epidemia.
Más que la viruela.
Estamos hablando de que eran las primeras bicicletas, las que tenían la rueda grandota enfrente.
No eran de Dios y así, ¿cómo se atreven a desafiar las leyes?
No son de Dios, son de hipsters.
Sí. Los hombres montaban bicicletas y las mujeres querían saber sobre toda esta diversión. Y eso estaba bien, cito, mientras se mantuvieran de espectadoras para que los hombres siguieran lastimándose solos. Las manos rotas eran comunes por la llanta enorme de enfrente. Eran difíciles de controlar y de pedalear. Y los accidentes pasaban todo el tiempo porque obstáculos pequeños podían hacer que alguien se cayera o saliera volando de la bicicleta. Pero las mujeres aún querían montar la bicicleta y aún no era considerado propio para una dama que montara una bicicleta como un hombre.
Espérate, creo que este es el momento perfecto para poner en el aire a una de mis dudas más grandes. Uh-huh. Yo tengo una bicicleta, ahí la tengo todavía, y todo el mundo me dice, esa bicicleta es de mujer, porque tiene el fierro hacia abajo.
Sí.
¿Sí? ¿Sí saben cuál digo, no? El que va del asiento al manubrio.
Sí, del cuadro. O sea, del,
el del que cuadro, le el cuadro a la el, bicicleta. El fierro hacia abajo, que antes lo hacían para que, como tenían falda, pudieran brincar ese fierro. Las bicicletas de hombre tienen el fierro recto y es así de... Siempre que me dicen eso es, ¿quién fue el imbécil que dijo, voy a poner un fierro donde si topo con algo, mis testículos se van a reventar en 16 partes? Uh-huh. Y luego tú me dices que ese es de mujer... Esta es la bicicleta que los hombres deberían usar para mantener la parte más pero sensible es que, okay, fuera de un fierro.
Tú como hombre, si pierdes tus testículos, tienes más que aportar a la sociedad. Una mujer que pierde su útero, no, güey. Esa es la línea de pensamiento que seguían en esos tiempos.
Aparte del útero vienen los murciélagos. Nos quedamos sin murciélagos y son polinizadores nocturnos.
Correcto.
Pero pues las mujeres aún querían montar la bicicleta. Pero como no era considerado propio, pues dejaron de sorprenderse con los güeyes que andan en bicicleta, dejaron de observar. Y como los hombres ya no se divertían tanto en la bicicleta porque ya no estaban las mujeres viéndolos, la bicicleta empezó a perder un poquito de popularidad.
Es como prepa que van las chavas a ver a los tipos jugar foot. Ya están así que, mírame, metí un gol. ¡Yay!
Hasta 1870.
Y están las chavas en las bancas y que mira ese pendejo, me va a saludar.
Todo, pues, ya en 1870 se introdujo lo que se le conoce como la bicicleta de seguridad o la bicicleta de cadena, que tenía las dos ruedas del mismo tamaño. Y era mucho más fácil que una mujer montara esta bicicleta y eso hizo que el ciclismo despegara un chingo. The Bearings es una revista de ciclismo, cito, no conoce distinción de clase social, está al alcance de todos, ricos y pobres por igual, tienen la oportunidad de disfrutar este popular y saludable ejercicio.
Al menos que tengas un útero.
No se te vaya a caer.
Para los 1890, el ciclismo era considerado una locura. Intoxicación general, una erupción de exuberancia como un temblor sísmico que sacudió los fundamentos económicos y sociales de la sociedad y sacudió las ventanas de su perspectiva moral. Es otra cita de The Bearings.
Okay, imagínate, esa es la reacción de la bicicleta en los que 1800 algo.
1890.
Imagínate la sociedad de cavernícolas cuando llegaron con las ruedas y... el nivel de ese pedo es el diablo que tiene la sociedad en diferentes puntos.
Uh-huh. Como el primer imbécil en la prehistoria que se le ocurrió salir corriendo nomás por hacer ejercicio.
Ajá, todo asustado.
Y asustó a todo el mundo porque... Sí. Entonces la bicicleta era el Marilyn Manson de los 1800.
Lo que sucedía era que las mujeres se daban cuenta que las bicicletas podían transformar su vida de una manera importante, tal vez más que cualquier otro invento, y los hombres estaban perdiendo la cabeza. La actriz Sarah
también
Bernhardt.
Se les caía.
No, eso nomás era una metáfora.
Ah, eso sí es metáfora.
Aparentemente, eso sí es metáfora. La actriz Sarah Bernhardt dijo que las mujeres en bicicleta se estaban rehusando a una vida doméstica familiar.
Dile, güey.
Susan B. Anthony, supongo que saben de Susan B. Anthony, dijo que las bicicletas han hecho más por emancipar a las mujeres que cualquier otra cosa en el mundo.
Wow.
Cito, les daba una sensación de libertad, autosuficiencia e independencia femenina. A esta mujer nueva se le refería, bueno, a esta mujer moderna, perdón, se le refería como la mujer nueva, porque rompió con lo conveniente, empezó a trabajar fuera de casa, dejó atrás el rol tradicional de esposa y madre y se volvió políticamente activa gracias a la bicicleta, gracias a que se podía transportar ella sola sin tener que depender de dos güeyes que la treparan un caballo o de un lado. Pendejo que le dijera no te puedes subir al tren porque se te va a caer el útero. Entonces la bicicleta ayudó bastante al movimiento social.
No, tiene sentido. O sea, si lo ves desde cuando eres niño, tener una bicicleta empieza a descubrir otros lugares.
Claro.
Te puedes transportar más fácil. Y aparte, en este caso, las mujeres están haciendo algo que no deberían de hacer.
Opinar.
Y no les pasaba. Fuck you. Pero no les pasaba nada. O sea, me imagino que un cierto porcentaje de las mujeres sí se la creían, De que no me puedo subir a la bici porque se me cae el útero. Ah, claro. No mames, imagínate el nivel de ansiedad de que se te va a caer el útero.
Es que sigue siendo creencia hasta ahorita, ¿no? O sea, digo, ¿a ti de niña nunca te dijeron que tuvieras cuidado en el sube y baja?
No.
Porque
a mí nadie me cuidaba. Mis papás estaban aburridos.
Porque en el sube y baja se embruja el útero. Sí. Se te mete un poltergeist.
No, porque yo me acuerdo que en la primaria, o sea, de repente veía a las maestras que le decían a las niñas que tuvieran cuidado en los sube y bajas, y yo no entendía ni por qué chingados.
Oh, era por el himen, güey.
Sí, güey, les va a romper el himen y ya nadie las va a querer.
Ajá.
Pero la bicicleta incluso cambió el tipo de ropa que usarían las mujeres, porque los corsés y las faldas largas y pesadas, pues ya no se podían usar en bicicleta. Entonces empezaron a usar bloomers. ¿Sabes lo que son los bloomers?
Sí, los como calzones de la Chilindrina que tienen como elástico. Ajá. Y los están como inflados y elástico en la cintura otra vez.
Sí, cuando
más fáciles cuando quitar que siete capas de tela victoriana. Sí.
Cuando busqué como una descripción así más apta, decía pantalones cortos y bombachos. Ya tenían tiempo en el mercado, pero ahora su popularidad despegó gracias a la bicicleta. Tanto que la sociedad obviamente tuvo que discutir sobre estos pantalones. Pero pues obviamente si la mujer quería andar en bicicleta tenían que existir. Cuando la famosa ciclista Annie Londonberry estaba en Phoenix, su atuendo molestó tanto a una anciana que entró corriendo a una tienda cercana y vomitó verbalmente sobre la depravación de la joven del siglo XIX.
Ok.
Eso hice yo el otro día que vi a tres vatos en bicicleta con licras, güey. Tres vatos ya adultos con licra. Está mal.
No deberías poder distinguir cada testículo individual.
No.
Está muy apretado ese short.
Sí. Deja todo el testículo, o sea, los pelitos.
Los pelos, las venas, veo todo. No es cómodo. No necesitas licras. ¿Por quién dijo que las licras son necesarias para bici? Ay, van a decir, aerodinámico. Estás en la calle, estás rompiendo un récord mundial.
Creo que no es un pedo aerodinámico, creo que es un pedo más de...
soporte, ¿no?
No sé, o sea, como de que no estén ahí colgando en medio. Que de hecho, vamos a llegar también a la parte del asiento de la bicicleta, lo cual fue un pedote también en su tiempo. El New England Journal of Medicine dijo que era inaceptable para una mujer con tumores uterinos y ováricos andar en bicicleta. La revista advirtió sobre dos mujeres con tumores que anduvieron en bicicleta y sus tumores crecieron rápidamente.
Claro. Y le quitaron el negocio.
También, cito, las mujeres no deben andar en bicicleta durante su menstruación. Ay, aunque este sí, autor admite que varias de sus pacientes lo han hecho sin lastimarse.
Al menos que seas Barbara Blade. Porque ella puede andar en su menstruación.
Hasta y nunca suda.
Robándose tesoros arqueológicos que deben de estar en un museo, pero Barbara Blade se los tiene está robando para ella. Ellos porque, sí.
El asiento de la bicicleta era visto como un problema legítimo para las damas y sus vaginas. Las revistas médicas advirtieron que el asiento podría inclinarse para producir máximo placer.
¡Yeah!
Cito, de esta forma, una niña podría, al llevar el pico delantero alto... o al relajar el cuero estirado para permitir que forme una cavidad profunda similar a una hamaca, que se ajuste cómodamente a toda la vulva y se extienda por delante, propiciando fricción constante sobre el clítoris y los labios.
Ese doctor pensó mucho en la anatomía.
¡Splush! Sí, ¿todas las mujeres?
Y lo puede poner así, puede hacer esto, puede...
Amigas que nos están escuchando, si no tienen una bici... Esa es la razón por la que
voy apenas a la mitad de la cita.
Ah, puta madre.
Perdón, doctor.
Esta presión aumentaría mucho al inclinarse hacia adelante y el calor generado por el ejercicio vigoroso podría aumentar aún más la sensación. He visto el caso de una niña de 15 años demacrada y cansada cuya silla de montar en bicicleta estaba dispuesta de manera que la parte delantera se elevaba en un ángulo de unos 35 grados, se inclinaba notablemente al montar y cuyas acciones sugerían fuertemente... la indulgencia de la masturbación.
Este doctor necesita estar en la cárcel porque sé que escribió todo esto masturbándose. Así, esta niña.
Le pueden hacer para enfrente, luego para atrás.
Y luego estaba pensando que ese asiento era yo.
A mí lo que más me llamó la atención, fuera de que suena bien pinche pervertido, es el pedo de que una niña de 15 años estaba demacrada y cansada por masturbarse con su bicicleta, güey. O sea, él así la describió.
Ok, sí, no sabemos qué tanto se masturbó, porque se puede, chavos.
Lo que dicen todos los adolescentes de 15 años, estás demacrado y agotado de tanto masturbarte. Es donde descubriste que funciona todo allá abajo.
Si hay algún momento para estar demacrado por masturbaciones a los 15 años.
Sí, es el momento.
Exacto. Si no es ahí, ¿cuándo?
Después de un divorcio. Otro doctor explicó. Cito. Si un asiento se ajusta adecuadamente, Esto provoca que la ropa presione contra el clítoris, provocando y despertando sentimientos hasta ahora desconocidos y no realizados por la joven doncella.
No.
Y se producirá erosión uterina dolorosa y debilitante al crecimiento de pólipos.
Erosión uterina, es el gran cañón. Como se va tallando y tallando.
Mira, mija, es que lo que te va a pasar por andar en la bici, se te va a secar ahí el changarro.
¡El changarro! Sí, no.
te van a salir chamizos, porque está bien seco y luego van a andar girando allá adentro los chamizos. Y luego llegan los venados con la blanca y se comen los chamizos y te vale verga todo el pedo. No te subas a la bici, mija. No se suba, mija.
Güey, lo dices como si fuera algo muy lejano, pero supongo esa conversación la tuvo alguien hace 3 días a 2 horas de aquí, güey.
Es que sí.
Un saludo a Casas Grandes, por favor.
Wow, 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 wow.
Uy, no mames. Naturalmente, esto era una preocupación. Se recomendó que las mujeres usen una silla de montar higiénica, porque le decían silla de montar todavía al asiento. Esa silla de montar higiénica era un asiento para bicicleta con una brecha en medio. O sea, para que no presionara contra sus órganos delicados.
Erosionara el clítoris. Exacto.
O sea, había un doctor así, estas morras.
Sí, o sea, tú ves.
Se la están jalando bien vergas y se están viniendo en la bici.
No se la jalan, si no funciona la masturbación femenina.
Sí, pero soy un doctor de ese tiempo que está pensando. O sea, pero es así de, no, pobrecita, se está viniendo un chingo de orgasmos. No mames,
se van a dar cuenta que yo no la armo. ¡Pum! Y lo...
Eso fue. Fue un doctor que dijo, se viene más con la bici mi esposa que yo lo que le hago, porque creo que el útero se va cada miércoles de la casa.
Se está picando el cuello. Sí.
No tienes el útero, mi amor. ¿Dónde lo toco? ¿Acá? ¿Lo traes en la espalda ahorita para excitar tu útero en la espalda? Ahorita anda en la espalda, ¿verdad? Soy doctor, no me cuestiones.
Ok, sí, me encanta. Voy a andar en bici un rato.
¿Okay? Y todo esto llevó al nacimiento del nuevo mercado de asientos de bicicleta libres de orgasmos. Fuck. O sea, ahora les podemos decir asientos aburridos. De los anuncios, cito. Reduce enormemente la vibración. El asiento perfecto para una dama. El asiento para damas dúplex garantiza facilidad, comodidad y una actitud elegante. El asiento recibe el peso del hueso pélvico, soporta la columna y alivia por completo las partes sensibles del cuerpo de cualquier tipo de presión.
¿Pues guay? ¿Pero por qué?
Otro anuncio. Cito. La ausencia hace que el corazón se encariñe. La ausencia de toda vibración en la bicicleta sin marco con resortes ha hecho que los corazones de muchas se sientan cálidos hacia la salud y el placer ofrecidos por la recreación del ciclismo.
¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify. Tal vez no lo sabías, pero nuestro podcast More Than Mamis es un negocio. Y lo empezamos, por supuesto, para desahogarnos y hablar sobre la maternidad, no para convertirnos en expertas de ventas y del e-commerce. Así que sí, necesitábamos ayuda para vender nuestro merch y poner en marcha nuestra tienda. ¿Y cómo suena con Shopify? ¡Llegó otra venta! Shopify es la plataforma de comercio que está revolucionando millones de negocios en todo el mundo. Ya seas un emprendedor desde tu casa o desde donde sea, Shopify es la única herramienta que necesitas para iniciar, administrar y hacer crecer tu negocio sin dificultades. Con Shopify puedo gestionar pedidos, envíos y pagos desde cualquier lugar, brindándote toda la información y estadísticas de tus ventas al detalle. Regístrate para un periodo de prueba con tan solo $1 al mes en shopify.com/sonoro, todo en minutos. Ve a shopify.com/sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. shopify.com/sonoro.
¿Ves? Ahí está. O sea, la ausencia de orgasmo en tu bici va a hacer que el orgasmo mediocre de tu esposo. Así que, pues bueno.
Creo que no era el punto del anuncio, pero sí está súper mal hecho, güey.
Claro, es que todo se escucha así de... Es que está mal porque esta mujer está teniendo orgasmos en una bici.
¿Cómo se atreve a disfrutar?
Eso es malo.
Ah, una mujer disfrutando la vida, ¿quién se cree que es?
¿Un hombre?
Gaby Ruiz explica el heteropatriarcado.
Sí. ¿Y sabes qué es lo mejor de todo? Que durante todo este tiempo, ninguno de estos médicos y hombres habían descubierto el clítoris todavía.
No, güey, creo que no. Una revista médica recomendó que una vez que una mujer estuviera tan agitada que empezaba a respirar por la boca, debía desmontar la bicicleta y caminar o tomar un descanso.
Claro.
Como mi perro cuando le da hipo que empieza.
Si algún día estás en bici y empiezas a hacer... Bájate la bici. Los médicos publicaron resultados condenatorios de encuestas. Cito. Dos casos de flujo vaginal.
Vergas, no mames.
Un
no.
caso de inflamación aguda del ovario. Cuatro casos de daño por el uso excesivo que causa fatiga general y varios casos de problemas ováricos graves directamente debido a largas distancias durante o cerca del periodo menstrual.
Oiga, doctor, curiosamente, todas estas mujeres después de sus daños se fumaron un cigarro y luego se fueron a dormir y dice que fue el mejor sueño que han tenido en mucho tiempo. Doctor.
Entonces, ¿me estás diciendo que la bicicleta también causa cáncer pulmonar? Espérate, ese no lo descubrimos hasta los 70.
La bicicleta hace que las mujeres fumen y estén contentas.
¿Cómo se atreven?
Y obviamente los hombres estaban completamente horrorizados por lo que veían. Un columnista en el New York Sunday Herald dijo que de los horrores que ha visto, perdón, cito... Creo que la cosa más atroz que he visto en mi vida es una mujer en bicicleta. Había pensado que el fumar cigarrillos era lo peor que podía hacer una mujer, pero he cambiado de opinión.
¡La madre!
Otra cita de un astuto escritor masculino. Cito, el ciclismo tiende a destruir la dulce simplicidad de su naturaleza juvenil. Además, qué terrible sería si por accidente cayeran los brazos de un hombre extraño.
¡Híjole!
Claro, pues es que la bicicleta trae hombres y luego las van a ir a atacar.
Les van a robar su flor. Y analogías igual de asquerosas.
Ah, guácala. El Sacramento Daily Union escribió que los médicos empezaron a recomendar en 1895 que las mujeres montaran triciclos. Porque muchos problemas de salud pueden ocurrir y causarles problemas por el resto de la vida a la mujer.
¿Cuál...?
No, no hay lógica para decir, güey, agrégale una llanta y todo va a estar bien. No hay lógica tras de eso. No hay lógica tras nada de esto que les estoy platicando.
No hay lógica tras hombres tan obsesionados en que las mujeres no tengan un orgasmo. O sea, ya no nomás es, estoy bien pendejo y no sé lo que es un orgasmo femenino o cómo hacer un orgasmo femenino es... Si soy un doctor y voy a evitar el orgasmo femenino.
Me gustaría ver qué pensaban sobre el comportamiento general del pene en esa época.
Supongo que era el que tomaba las decisiones. Sí.
Estaba a cargo de la casa.
Todos los diplomas de doctor de antes los firmaban con sus penes.
Pero obviamente, como es... En esa época era... Era de a huevo que pasara, surgieron curas que se aprovecharon de los temores de que el ciclismo podría dañar los riñones, el hígado y las vías urinarias. En estas épocas eran súper comunes las curas que te vendían, ¿no? Los cura todos, los así, los...
O sea, el 20, estamos hablando ahorita...
No, estamos hablando de los 1800. Warner's Safe Cure apareció en el Chicago Times Herald y en el Kansas City Star advirtiendo que los efectos secundarios menores de las vibraciones de la rueda... podrían conducir a la muerte. Cito. Esta es otra cita aparte de otro periodista, pero del Boston Globe. He hecho todo lo posible para convencerme de que una mujer se ve bien en bicicleta. Simplemente no. La actitud es desagradable y tensa. Y si el jinete es una mujer gorda, su rostro se pone rojo como el hígado y se ve desagradable. No importa cuánto traten de lucir lo mejor posible, tienen un aspecto desordenado, cabello caído, gorros de mezclilla, no sombreros adecuados y un cabello suelto en general, lejos de verse elegante.
A ese güey le rompió el corazón una gordita en bici. Eso es demasiado específico como para que ande generalizando.
Es que por...
Y si la jinete es una mujer gorda que se llama Verónica Estrada...
La extraño un chingo, la neta.
Que no contesta mis telegramas. Pero las mujeres seguían pinches andando en bicicleta.
¿Cómo se atreven?
Por eso se tuvieron que poner reglas. En 1895, ¿qué? El periódico The New York World, que es el periódico de Pulitzer... publicó una lista de pequeñas reglas para las ciclistas femeninas. Es una lista pequeña. Uno, no seas un espanto.
Es mi lema de vida actualmente.
Hey, si estás gorda y no me excitas, no te subas a bicicleta porque estoy tratando de que te veas chingón en una bicicleta, pero no te ves chingona, entonces me hace sentir mal y voy a escribir un artículo en el periódico por eso.
Y no es su culpa porque él lo intentó.
Claro. Exacto. Claro, lo está intentando. No es su culpa.
Dos, no te desmayes en el camino. Tres, no uses gorra de hombre. 4. No uses ligas ajustadas. 5. No intentes hacer un siglo o un viaje largo. 6. No dejes de pedalear, es peligroso. 7. No presumas de tus largos paseos. 8. No cultives una cara de bicicleta. O sea, cara de bicicleta es cuando estás, tienes cara de que estás haciendo esfuerzo.
Estás descubriendo reglas para todos los que ponen sus mapas del Fitbit de cuando se echan a correr.
Sí. Son esas algo reglas. Así, pero nada más para mujeres. 9. No rechaces la ayuda cuesta arriba. 10. No uses botas con cordones, son cansadas. 11. No te imagines que todos están mirando. 12. No uses un sombrero de fiesta de jardín mientras estás usando tus bloomers. 13. No mastiques chicle, ejercita tus mandíbulas en privado. 14. No preguntes qué opinas de mis bloomers. 15. No uses jerga de bicicleta, deja eso a los chicos. 16. No salgas de noche sin un acompañante masculino. 17. No dejes que tu cabello dorado cuelgue de tu espalda. 18. No hables de bloomers con todos los hombres que conozcas. 19. No exageres las cosas, deja que el ciclismo sea una recreación, una labor. 20. No ignores las leyes del camino porque eres mujer. 21. No grites si te encuentras con una vaca, si te ve primero saldrá corriendo. 22. No aparezcas en público hasta que hayas aprendido a conducir bien. Una lista corta de reglas para que la mujer ande en bicicleta.
Quiero llegar a mi casa y cortarme el pene por esas reglas. Que se...
¡No asustes a vaca!
¿Qué? ¿What?
Si está nublado, no parpadees 3 veces. ¿Cómo llegaron a esa lista en específico?
No me voltees a ver y luego si te digo que si quieres ir a un café y luego me dices que siempre no porque tienes novio, no hagas eso.
¿Qué es esto? Okay. Verónica Estrada, no te subas a una bicicleta.
Chivero ya. Qué mamona, la neta.
Es un incel, dice la mujer. Así, no disfrutes tu viaje. No me... ¿Qué está pasando, Eduardo?
No sé. Pero no todos están de acuerdo con los ataques. Un artículo del Chicago Daily News decía, cito, cuando la mujer quiere aprender algo o hacer algo útil o incluso divertirse, siempre hay alguien que le advierte solemnemente que es su deber mantenerse bien. Mientras tanto, en muchos estados puede trabajar en fábricas da hasta 10 horas al día, puede pararse detrás de mostradores en tiendas mal ventiladas de 8 en punto a 6, puede inclinarse sobre la máquina de coser por 5 centavos por hora y a nadie le importa lo suficiente como para protesta. Pero cuando estas mismas mujeres encuentran una forma barata y encantadora de tomar aire fresco y hacer ejercicio, hay un gran matiz y llanto sobre su bienestar físico.
Esta es una persona que hay que recordar.
Es una persona nada más, güey. O sea, es una persona que piensa como persona.
Sí.
Pero las mujeres ignoraron todas las advertencias. La forma en que las mujeres montaban a caballo cambió. Había llegado el fin de la silla lateral. A principios de la década de 1900 comenzaron a aparecer historias de periódicos sobre mujeres montando sus caballos a horcajadas.
¡Brujas! Güey. ¿Cómo
con una pierna a cada lado del caballo. ¿Puedes creer
eso? ¡No! Eso es sexual. Eso invita el falo. O sea, vas y el falo te va a encontrar. Si abres las piernas... El espíritu del falo lo va a oler. Y va a oler a tu útero.
El que
y
tenía nariz era el útero, no el falo.
Pero el falo va a buscar y luego el útero va a hacer... ¡pum! Se va a inflar. ¡pum! No quiero ese falo. ¡pum!
Y obviamente esto es... Bueno, o sea, ya otros tiempos. Esto fue percibido por la sociedad como algo completamente natural. Una señal de que los tiempos cambian para bien. ¡No es cierto! Claro que no, güey.
Sí, sí.
Obviamente fue un escándalo, güey. Los Angeles Times, mayo de 1905. Cito... La mujer no puede lanzar su pierna sobre el lomo de un caballo sin profanar la gracia de la feminidad.
¡Verga!
Su pierna como granada, así.
Sí, es que en cuanto pasan una pierna por arriba del caballo, o sea, se abre así el lut, la vagina, la vulva, se abre.
Se abre el tercer ojo del mundo, güey.
Entra polvo.
El universo sí, mismo.
Pollo negro ahí.
Sigue la cita. Aún no pueden tampoco astronómico. Agarrar con las rodillas separadas... los hombros de su montura sin violar las leyes del buen gusto o aparecer en la silla de montar con un poco de dignidad, elegancia o porte.
Con poquita dignidad, nada les cuesta.
¿Qué les cuesta, mujeres? Pero el progreso es difícil y se avecinaba una tecnología peor, el automóvil.
No mames.
¿De qué manera afectó los úteros, Lolo, por favor?
Mira, de la publicación titulada La influencia del automóvil sobre las condiciones obstétricas y ginecológicas.
Me siento que voy a estar...
Sí, es cierto, güey. ¿No todo esto es cierto?
¿No venía lo de las boobs en el aire?
No lo encontré, pero creo que si hubiera seguido leyendo, lo hubiera encontrado.
Hombres, ya, es hora de retirarnos. Retírense de anatomía femenina. Ya no necesitamos doctores. Hay mujeres que son médica y que pueden tratar todo eso y que comprenden. Y en todo lo demás, ya estuvo. Vamos a jugar PlayStation. Vamos a jugar PlayStation.
Qué conveniente.
Ajá. Y estar, nomás no estorbemos. Ya es hora de no estorbar.
Pues mira, el doctor J. Clifton Edgar, cito, con respecto a la influencia del automovilismo sobre el sistema nervioso de las mujeres, uno puede clasificarlo en dos clases distintas.
Con o sin alarma.
En la primera clase de mujeres se produce poca perturbación. En una segunda clase de mujeres se encontrarán aquellas que nunca pueden adaptarse mentalmente al uso del automóvil por más de carreras cortas a baja velocidad. Una velocidad de más de 15 o 20 millas por hora en un automóvil causa sufrimiento mental real, excitación nerviosa y trastornos circulatorios. El último a menudo acompañado de latidos cardíacos acelerados que se extienden hasta la noche y causan insomnio. No es difícil entender la influencia desfavorable sobre el embarazo, la congestión pélvica y uterina y la inflamación en tales individuos.
Espérate, ¿sí es cierto? Porque siempre manejo y vamos a la casa y no me has dicho nada de esto.
Siempre se me anda congestionando el útero cuando manejas. No te había querido decir, pero gracias.
Por eso anda todo morbosamente congestionado.
Güey, qué feo eso. O sea, espérame tantito, déjame sueno el útero, lo traigo congestionado. Obviamente la congestión uterina es un término que se inventó el güey. No existe eso.
Uterina. No.
Otros médicos respondieron a la publicación.
Espérame. Te lanzas la fácil. Los que entendieron, entendieron.
Ay, güey. Pero hubo otros médicos que respondieron a la publicación del doctor Edgar. Por ejemplo, un tal doctor Broadhead, cito... Creo que el artículo del doctor Edgar es muy conservador. Ciertas mujeres parecen ser especialmente susceptibles a la influencia del aborto espontáneo del automóvil y ciertas condiciones dentro de la pelvis femenina me parecen favorecer esto.
Güey, si fuera tan fácil nomás subirte a un carro, lo dejaré.
Es más fácil subirte a un carro y quedar embarazada que subirte a un carro y abortar.
Sí.
Las mujeres con soporte uterino relajado son especialmente propensas a las vibraciones desfavorables inducidas por el exceso de automovilismo.
Oye, perdón, lo que acabas de decir, Monterrey van a empezar a prohibir que andes en carro, güey. A las mujeres les van a prohibir.
Van a poner una silla de montar a
porque
los carros.
Provida, ay, que no se suban al carro y los todos de piernitas. Ajá.
Perdón, mujeres de Nuevo León, no quería brindar esta información a sus gobiernos. En 1909, claramente cansada de tanta chingadera, Alice Ramsey, de 22 años, condujo a tres amigas a campo traviesa por 59 días, lo que ayudó a demostrar que se podía confiar en las mujeres al volante. La idea del útero errante después de literalmente casi 2000 años...
Se llamaba la expedición el útero errante.
No, pues es el un útero excelente errante. Nombre de banda.
Sí, útero errante. No, pues ya, o sea, tomó 2000 años para que esta teoría empezara a medio disiparse.
Tomó 2000 años para que una morra dijera, ay, claro que no, y se subiera un carro con tres amigas. 2000 años.
Sí.
De repente, los médicos comenzaron a manifestarse en contra de la teoría del útero errante. La revista de la Asociación Médica Estadounidense de 1912 publicó, cito, he visto casos de fracturas pélvicas en mujeres, en ninguno he visto un útero desplazado. Se pueden recopilar numerosos registros similares para demostrar que las lesiones por aplastamiento graves no causan desplazamientos del útero. Desde un punto de vista anatómico, los desplazamientos traumáticos del útero prácticamente nunca ocurren. Por años, los médicos se han maravillado de cómo el pequeño órgano encuentra su camino de regreso cuando el cuchillo del cirujano está cerca. O sea, todo el mundo fue de, güey, es lo que decías hace rato, de cuántos úteros tenían que haber visto. Ninguno, porque obviamente nunca pasó.
Claro, nadie vio así al útero. Vulva, ¿dónde estás, vulva?
No, espérate, van a venir, déjame, voy.
Mira, lo que yo aprendí es que el útero funciona bajo la misma, las mismas reglas que los juguetes en Toy Story. Siempre está en su lugar cuando lo ves.
Claro.
Ajá. Pues te volteas y andas haciendo chingaderas. Ajá. Y se salió por un oído y fue y cocinó un espagueti bien culero.
Como segmento de Scooby-Doo que se está asomando así por puertas y lo se regresa. Sí. Y ya cuando lo buscan está donde quería.
Ah, ¿quién hizo que matara a mi esposo? ¡Ja, ja, ja! ¡Era mi útero! Ansioso, que se salió y lo mató.
Pero y siempre... lo hubiera logrado si no hubiera sido por ustedes.
Pero siempre, o sea, siempre que iban a hacer una operación al útero, estaba donde tenía que estar. Qué raro, ¿no?
Ah, qué rarísimo.
Entonces ya después de mucho tiempo, los doctores empezaron a razonar un poco.
Tal vez ese güey estaba mal.
Pero, ¿a qué se debe este cambio tan repentino? Un doctor dijo, cito, una de las compañías de tren urbano más grandes me informó que esta es una causa frecuente de reclamaciones por lesiones personales. Otra compañía grande declaró tener 500 reclamaciones similares. Las compañías aseguradoras consultadas también dicen que los desplazamientos traumáticos del útero son de las reclamaciones más frecuentes y de sus casos más difíciles de tratar.
¡Ah, oh, huevos! ¡Ey! Se me movió el útero. Dame dinero.
Exacto.
¡Dámelo!
El útero desplazado.
¡Capitalismo! Ahora le estaba
La gente... Bueno, a lo que voy es de que el útero desplazado le estaba costando dinero a los ferrocarriles.
Claro.
Los médicos comenzaron a cambiar su diagnóstico.
Que van muy rápido, güey. Van muy rápido. Andan desplazando úteros, hay que pagar, güey.
Exacto.
Me desplazaste mi útero, culero, ahora pagas.
A lo que me lleva es de que los médicos comenzaron a cambiar el diagnóstico. No porque estuvieran pensando mejor, no. Es
nunca
porque
cambiaron de opinión.
Ajá, o sea, es porque ahora había reclamos de seguro y les estaba costando dinero. El cambio de los médicos fue mala noticia para algunas mujeres, ya que las reclamaciones por lesiones personales, por desplazamientos traumáticos del útero, se presentaban con frecuencia contra los ferrocarriles. Que la neta está bien chido eso, güey. O sea, que se han dado cuenta de... No pueden comprobar nada. Si les digo que se me movió el útero, ¿me tienen que dar dinero?
No, Eduardo. Y esto es para todas las mujeres del mundo. Resbálense con una cáscara de plátano en un tren y los demandas porque tu útero se perdió. Así me resbalé en la cáscara de plátano.
Mi útero se quedó en la estación
y
anterior.
Se quedó a la verga. Ya tiene otra familia y me tienes que pagar ese desvale.
Entonces estamos de acuerdo que la idea del útero errante no terminó porque los hombres de repente se dieron cuenta que estaban siendo pendejos.
Terminó porque las mujeres se dieron cuenta de cómo aprovecharse de su pendejez.
Exactamente. Ajá.
Y cuando los hombres se dieron cuenta de eso, les empezó a costar dinero y dijeron...
¡Ah, no!
No. El doctor C.W. Hopkins dijo que 12 pacientes habían afirmado que tenían un útero desplazado, pero ninguna de las afirmaciones era auténtica. Otro cirujano dijo que había visto de 80 a 100 supuestos casos, pero ninguno fue desplazamiento. Cito, en la mayoría de los casos, la persona que reclamó la lesión era una enferma fingida. Uno de los cirujanos ferroviarios más conocidos del país.
Acuérdate, ¿qué? ¿Cirujano ferroviario?
Sí, eran de los cirujanos que trabajaban para las compañías del tren.
Sí, yo no sé.
Sigue estando bien, cabrón. Un cirujano oxoniano. Ah, es que es un cirujano que trabaja para el Oxxo, güey. Porque ahí tienen, porque las mujeres...
¿Y si debe haber?
Las mujeres llegan y luego ven el café Andati y dicen... y se les cae el útero.
Se les desplaza, por
se
favor.
Les desplaza, se les desplaza, perdón. Se les mueve.
Se les erra.
Bueno, el punto es de que uno de los cirujanos más conocidos del país declaró que en más de 25 mil casos nunca vio un verdadero desplazamiento o un prolapso. Lo que más se me hace cabrón fue que les tomó, o sea, fueron lo suficientemente pendejos para sugerir que el útero se mueve y les tomó 25 mil casos para darse cuenta que estaban tan pendejos que no se movía.
Me imagino que están así que en el 24,996, así de... ¡Chin! No, uno más. El siguiente es el bueno.
¿Eso solo significa que ninguno de estos doctores se le ocurrió hacerle sexo oral a su esposa? Para darse cuenta que...
Güey, el sexo oral se inventó en 1963.
Sí. Fue Prince. Antes de eso no había.
Antes de Prince, ajá. Estoy de acuerdo. Así es, así. Ninguno de estos doctores había ido a ver así de...
No se querían acercar. Estaba vagina, todo eso. Sucio de asientos de bici, sillas de caballo.
Y orgasmos. Y
La Revista Internacional de Cirugía publicó lo siguiente. Si existe una buena posibilidad de acumular grandes daños, una caída leve en un tren ferroviario puede considerarse una causa suficiente de desplazamiento del útero. Ahora, tomemos, por ejemplo, nuestras modas actuales. Una mujer usará un corsé ajustado, está casi desnuda, excepto por eso. Si tiene un desplazamiento del útero que 4 médicos pueden determinar ante un jurado, esto le dará un juicio. No se detienen a considerar su vestido, y esto puede ser sin mucho más que un corsé. Debemos ser muy cuidadosos al formar nuestras opiniones cuando se nos solicite reclamar una lesión de este tipo.
Okay, si una mujer está usando una prenda que le mueve los órganos internos, puede de alguna manera convencer a 4 doctores hombres.
Uh-huh. Sí, semidesnuda, dije.
Semidesnudas. Sí. Ajá.
Y no, eso hay, sí, no hay rayos X. Trae un corset. O sea, básicamente lo que están diciendo es: ok, este doctor, el doctor George, Héctor, Ramiro y Casimiro aquí, necesitamos que te encueres con un corset. Y si los 4 decimos que tu útero está en su lugar, entonces la corte te va a creer.
¡Oh, no! ¡Se me cayó el útero! Me sigue apretando todo.
Toma tu dinero, 4 doctores.
Digo, fue por las... Hay muchas cosas en la historia que pasan por las razones equivocadas. Como este asunto de que el útero errante ya iba de salida, pero porque estaba costando dinero a las compañías, no porque hubo un avance en la medicina, ¿no? Pero cuando avanza la medicina, por la causa que sea, también avanza la tecnología y llegaron los aviones.
¡Oh, shit! ¡No mames!
Cuando se propusieron los primeros requisitos internacionales para pilotos comerciales en 1919, un médico examinaba a las mujeres piloto cada 3 meses y a los hombres cada 6 meses. También busqué como jinetes y jinetas, busqué pilotos y pilotas, y pilotas no es tan
así. Sería raro. Ajá. Pilotas.
¿No? Sí, siempre argumentan el pedo de que no está definido por las academias de lenguaje porque no está en uso. Uh-huh. Y como no está en uso, no es tan común, bla, bla, bla. Pero el
punto
es
de que... decir, la piloto. Ajá, la piloto. Es piloto. Uh-huh. Piloto es el ser humano que vuela algo en contra de todas las leyes. Y eso es un magia pura, pero ese es otro tema. No tiene sentido Bernoulli y él dice, me vale verga. No tiene sentido. Es magia cuando vuelen.
Estás moviendo los brazos para como
volar. Para intentar volar. Ajá. Uh-huh. En 1933, el director médico del Departamento de Aeronáutica, el doctor Roy Whitehead, que nada más quiero hacer énfasis en su apellido, se pillaba cabeza blanca.
Como granito.
Uh-huh. Comenzó a llevar registros de anormalidades menstruales, embarazos y abortos espontáneos.
¿Pero por qué? ¿Qué están haciendo estos doctores, Eduardo?
No tenían tele, no tenían muchos libros, porque sí había libros, pero estaban como que en el otro lado del país. ¿Qué vas a hacer? Vas a anotar anomalías menstruales como hobby.
Y con esas anotaciones recomendó que las pilotos no volaran desde 3 días antes de la menstruación y hasta 3 días después, lo cual puede resultar en hasta 13 días sin poder pilotar un avión. Digo, no sé, o sea, no tengo obviamente un sistema.
3 días antes.
3 días antes,
7 hasta 3 días después. Y luego 3 días después. Es la mitad del mes, no tienes chamba porque uh-huh. Estás sangrando.
Exacto. Uh-huh. Cito, muchas mujeres pilotos se han desmayado al volar durante este periodo con resultados fatales. No había pruebas
sí, de eso. Sí, me imagino.
Nadie se había muerto porque se desmayó en su periodo.
Debe haber empezado con asumo. Uh-huh.
Whitehead escribió un artículo para la revista de medicina de aviación en el que dijo que las 10 mujeres piloto que murieron mientras de las 10 que murieron mientras volaban, 8 estaban menstruando. Otro dato que se sacó de la cola porque no había registro de 10 mujeres.
Y me encanta que al mismo tiempo habían 300 vatos que mataron a gente por tratar de hacer vueltas, porque el otro piloto dijo, güey, ¿a que no te puedes meter ahí entre esa montaña y ese edificio? ¿A que sí, güey?
Sí, no, eso no lo conté. De hecho, así pasó el 9-11, güey. Fue un reto nada más. Fue el primer
Bin
challenge
Laden
de TikTok.
Estaba menstruando.
Hashtag challenge.
Nunca. Y una de las declaraciones que hizo Whitehead en este artículo fue que las mujeres no están preparadas física o psicológicamente para volar como una carrera regular. Pero aún así, las mujeres volaron. En octubre de 1934, la doctora Janet Picard pilotó un globo a una altitud récord de 57,579 pies, lo cual equivale a 10.9 millas o a 17.5 kilómetros, y se convirtió en la primera mujer en llegar a la estratosfera.
¿Picard? ¿Como Captain Picard de Star Trek?
Sí, pero nada más con una C, no con 2.
¡Wow! Pero de todas maneras está bien padre.
Sí, o sea, esta se pedía Picard con doble C. Pero la National Geographic Society se negó a respaldar el vuelo, diciendo que no tendrían nada que ver con enviar a una mujer que es madre en un globo al peligro.
Ay, ya, hijo, me caga esa como mojigatos de no, no, no. Por su bien estamos decidiendo que no, así, no, ya lo está haciendo, Dagan. Me caga.
Es que sí funciona, es yo te voy a decir cuál es tu bien y luego no te voy a dejar hacer cosas por tu bien.
Porque chingan a mí bien, porque chingan a que yo tengo que ser más chingón. Es que ese es el problema.
En 1941, la revista de medicina de aviación publicó un artículo titulado, cito, ¿deberían las mujeres volar durante el periodo menstrual? Y durante la Segunda Guerra Mundial dijeron que las mujeres pilotos de la Fuerza Aérea no deberían volar durante su ciclo menstrual.
Como alguien que ha tenido cólicos en un avión, no lo recomiendo. No está padre.
Pero si tuvieras que,
lo harías.
Digo, has tenido cólicos como pasajera de un avión. No
de hecho, creo que...
Imagínate teniendo cólicos y responsabilidad encima de eso.
No, no, no. Imagínate teniendo cólicos, pero puedes disparar y desmadrar hacia a nazis. Sacar esa furia y dolor. ¿Tú no eres un nazis? ¡Mamá, mamá, 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 mamá! Y luego le avientas tu útero para que con el cuchillo... Porque sabemos que los úteros traen su propio cuchillo.
Traen un filero.
Un filer, ¿eh? ¡Qué puto! Y luego se te regresa. ¡Pum! Medalla.
Exacto. Y hablando de... Sí, así funciona, de hecho. Hablando de Picard y Star Trek y todo eso, el espacio es la última frontera. ¿Y por qué no llevar todo esto al espacio? En 1960, el doctor William Lovelace II y el de general Donald Flickinger pensaron que tal vez las mujeres podrían ser buenas astronautas, porque en promedio son más pequeñas y ligeras que los hombres. El programa Mujeres en el Espacio había comenzado. Después de pruebas rigurosas, 13 mujeres pasaron la misma prueba que el proceso de selección de astronautas hombres de la NASA.
Sí, todo el prueba físico, de respiración, fuerza, etcétera, etcétera.
Luego se le dijo al grupo que iban a la Escuela Naval de Medicina de Aviación en Florida para someterse a exámenes aeromédicos avanzados, utilizando equipo militar y jets. Dos de las mujeres renunciaron a sus trabajos para asistir a las pruebas, y pocos días antes de que llegaran a reportarse a la Escuela Naval, la Marina dijo que no permitiría el uso de sus instalaciones para estas pruebas porque el programa había terminado. Un año después, la cosmonauta soviética Valentina Tereshkova se convirtió en la primera mujer en el espacio.
¡Ya, yeah, Valentina!
Por eso se llama así la salsa.
Por Valentina. Ajá.
¿Es en serio?
No, no, claro que no.
Pero
conmigo, chico, ¿por qué me
hubiera estado bien, chicos? Porque wow.
No, pero la salsa Valentina sí tiene una razón de su nombre. No la recuerdo ahorita, pero ha sido...
Es un pueblo.
Ajá. Pero Estados Unidos se fue por el otro lado. Para 1964, el programa Mujeres en el Espacio, sin evidencia, declaró que, cito, no se sugiere un humano psicofisiológico temperamental junto con una máquina complicada. Obviamente, por humano fisio psicológico, whatever, temperamental, querían decir mujer hormonal.
Sí, 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 se va a poner wow. Emocional y le va a empezar a picar los botones.
Me encantaría haber estado en esa junta así de que, oye, Ernesto, ok, ya, las morras, veas, cosas se ponen locas, ¿verdad? Cuando les baja, güey.
Uh-huh. Muy, muy locas.
Entonces tengo que hacer un reporte, güey, de cómo decir que se ponen bien locas cuando les baja. Sí, pero que no se escuche bien culero, güey. ¿Cómo le digo científicamente, güey?
¿Qué te parece ser humano psicofisiológico temperamental?
Brillante, güey. Déjalo.
¿Y qué te parece si también declaramos que las mujeres tienen que coordinar sus vuelos a su ciclo menstrual?
Es que, ok, esto no lo debería de admitir, pero... Sufro por ustedes como personas que tienen que convivir conmigo. Cuando estoy hormonal, soy insoportable y ni se les ocurra decir, oye, estás hormonal porque los mato violentamente a ambos. Pero es algo que sucede y es algo que Tania me está viendo así de,
Pero yo confiaría, no importa, en que te voy a hacer emputar en ese punto, pero si en ese punto tú estás piloteando una nave a Marte con 300 personas que dependen de ti, ese es el poder de que las mujeres es de hecho, me estoy muriendo, hijo de tu puta madre, y mi útero ahorita está en otro lado y necesito que regrese, pero yo tengo que llevar a esta gente y eso es lo cabrón.
Tengo una lo teoría hacen. De cuando estaba, no sé si se acuerdan de la doctora Blasey. No recuerdo si estoy pronunciando bien su apellido, pero hicieron juicios en Estados Unidos sobre...
No, Blasey Ford, la que acusó al güey que quedó en la Suprema Corte como por acoso sexual.
Exactamente. Sí. Entonces, muchas veces decían de que, ok, un argumento muy común de que las mujeres son muy emocionales como para ser presidentes o va, pero las mujeres en poder, sobre todo, como mujeres que han tenido que trabajar en industrias mayormente masculinas... tienen este reflejo de preguntarse a sí mismas si están siendo emocionales. Es de que, ok.
No, claro.
Esta decisión la estoy tomando porque estoy emocional, la neta siendo bien hormonal, no mames. O no, la neta es racional y estoy de acuerdo con ella. Y los hombres rara vez se hacen esa pregunta de que
nunca.
Estoy...
Sí, porque el hombre rara vez le baja.
¿Por qué? Porque rara el hombre siempre... Porque los hombres siempre están bien y no tienen que preguntarse claro, sobre sus sentimientos.
Y no tienen ese mecanismo de regulación de emociones. Y
tan fácil ahorita lo del... Con el COVID, las naciones que sus líderes son mujeres... Nueva Zelanda. Presidente o
del, Finlandia.
O ajá, primer ministro.
Islandia.
Está yendo a toda madre porque las mujeres son... Y es lo que te decía, o sea, no importa, puedes estar en tus días si te sientes de la fregada y tu esposo te va a emputar, pero si tú tienes una nación que tienes que controlar, vas a ir y vas a hacer lo que tienes que hacer, uh-huh. A pesar de, a diferencia de un hombre que nomás porque es que a mí no me gusta ese color, entonces como presidente municipal vamos a pintar todo de azul.
Y aparte también las mujeres que están en posición de poder, tienen que... Digo, cualquier mujer, desafortunadamente sí es, pero tienen que compensar, o sea, o sobrecompensar el hecho de que son mujeres y los hombres no las toman en serio, ¿no?
Claro, o sea, si tomas el nivel de competencia, si hubiera alguna métrica que no toma en cuenta el género de que hombre y mujer, muchas veces las mujeres son más competentes en puestos menores. Uh-huh. Porque no les alcanza llegar hasta acá porque no las toman en cuenta para esos otros puestos. ¿Tiene sentido lo que
digo? Sí, es el techo de cristal.
Exacto.
Y bueno, el techo de cristal llega al espacio. Y otros dijeron que la microgravedad podría aumentar la incidencia de la menstruación retrógrada.
¡A la madre!
O sea, se mete así.
Exacto. Es la sangre. Eso es la menstruación retrógrada.
¿Se te va la garganta o qué chingados?
No, es que la sangre puede fluir por las trompas de Falopio hacia el abdomen, causando problemas de salud.
¡No, soy tu menstruación retrógrada!
Y esto estaba basado en nada.
¡Claro!
Porque
claro.
Nadie había hecho ningún experimento, no había datos para respaldar o refutar esa teoría.
Pero me encanta que ningún güey, o sea, ningún hombre científico, doctor, con doctorado, dijo... Güey, y si sacamos un hombre al espacio y los testículos que están afuera del cuerpo salen volando y se le revientan del escroto o se le suben a la ingle y se le revientan. No, uh-huh. Los hombres estamos a toda madre. Hay que especular sobre el cuerpo femenino.
Claro, porque el hombre es el normal y la mujer es una anomalía. Ajá.
Sí, sí. Es nosotros todo aguantamos todo.
No. ¿Cómo le harán sin pene, ¿cómo? Sin pobrecitas. Testículos?
Estas criaturas que pueden crear vida...
Nada más pobrecitas. Sirven para crear vida, güey.
Pobrecitas.
No hay que preocuparlas con otras cosas.
Sí.
A mediados de los 60, la NASA no estaba abierta a las mujeres, ya que los requisitos para los astronautas estipulaban que fueran pilotos de prueba militares.
Okay.
Y los pilotos de prueba militares no podían ser mujeres.
Claro.
Porque entonces, usaban el pene para uno de los controles y con eso movían los aviones.
Esto excluyó a las mujeres hasta 1978.
Hasta el 78, no mames.
20 años después de los soviéticos, en 1983, Sally Ride se convirtió en la primera mujer estadounidense en el espacio. Cito, recuerdo que los ingenieros intentaron decidir cuántos tampones deberían empacarse en un vuelo de una semana. Me preguntaron, ¿sienten parece un número adecuado?
Sí, lo había leído y me dio mucha ternura porque no es malintencionado, es así de... ¿Cuántas de estas madres necesitas?
¿Por qué le preguntan a un hombre,
con 100.
Wey.
Es que todos los ingenieros eran hombres, porque tampoco...
Ok, así, pero ok.
Bueno, no todos, porque la que hizo los cálculos para llegar a la luna era mujer.
¿Cuánto tiempo duraba la misión?
Una semana. Era un buen
día. Asumiendo que durante esa semana la mujer astronauta estaba en sus días, ¿cuántos tampones creen que usaría? ¿Espinosa?
No tengo idea. Diría que unos... 8, 9.
7 y 2 por si uno se te cae, se pierde.
Por si sale flotando.
Digo, supongo que en los días que hay más flujo serían tal vez 2.
No, porque te tiene que cambiar a diario porque no te puedes dejar ahí.
En promedio, un tampón por 8 horas.
Ajá. Por 8 horas, ok.
No estamos mal.
3 al día.
No estuve tan mal.
3 al día por una semana. 3 por... Ok, ¿no? Sí, estábamos bastante...
Estaban bien mal.
Estábamos súper mal, güey. Nos quedamos a 2. O sea, fue un tercio lo que...
Pues por eso no le preguntas a un hombre cuántos tampones... Pero
por eso me da ternura. Acabas de comprar... Con 100. Simón, ahí no la voy a cagar. No se va a quedar sin tampones. Sí, es mejor. En el espacio literal.
¿Sí? ¿Sabes qué? Mándale una alpaca, peor de los casos, puede Arma hacer sus suyos. Propios tampones. Dígale, más, dale 1500 de una alpaca. 1500 de una alpaca con su casco de cristal. Flotando. Porque aparte está adorable, la puede abrazar y pueden ser compañeros. Y si se queda sin tampones, ahí puede hacer los propios.
En la actualidad existen muchas mujeres que han ido al espacio y, ¡oh, sorpresa! No tuvieron problemas relacionados a la menstruación.
No me digas eso, Eduardo. Ahora lo próximo que vas a decir es que la luna es una nave extraterrestre.
Lo próximo que voy a decir es que no hay problemas tampoco con los úteros que suben a caballos, bicicletas, automóviles ni trenes.
Pero... No, Eduardo.
Pero yo sé que todos ustedes están pensando y ya cubrimos carros, bicicletas, caballos, trenes, el espacio y los submarinos.
No.
La presión tiene que aplastar el útero. La presión atmosférica. Algo así dijeron los hijos de su madre, sí. ¿No?
Mira, honestamente, su defensa fue un poquito más disfrazada. La Marina estadounidense no permitió a mujeres tripular submarinos hasta el 2010.
No mames.
Hasta hace 10 años. Esto se debía a, entre comillas, arreglos de privacidad y para dormir.
¡Ay, hijo!
Eso te digo, las disfrazaron. Sí, claro, pues, ¿qué? Pero en realidad una gran parte del argumento fue que no había un área designada para realizar exámenes ginecológicos en la Marina. O sea, no tenían ginecólogos para hacerle las pruebas a las mujeres y no, en vez de contratar a un ginecólogo para...
Claro, con sus billones de... No puede tener...
Ups, no se puede, chavos. Ups.
No, Capitán Johnson, es que no puedo meter mujeres ahí porque todos sabemos que a esa presión abajo el mar le empiezan a salir las medusas. De ahí se producen y luego van y pican a alguien y luego te tienes que mear el pie porque te picó una medusa y no queremos que la gente se mee los pies.
Además, Capitán, se le está olvidando el hecho de que las mujeres en el tercer día de la menstruación sueltan una feromona que llama Cthulhu y no podemos tener eso en nuestro submarino.
¿No han visto una mujer menstruante cerca de una pecera? Se pone súper loca.
Sí.
Los camarones andan ahí, madre. Pero pues, las primeras tripulantes de un submarino en Estados Unidos se reportaron a bordo en noviembre del 2011.
Hijo, qué hueva ser la primera mujer así de que, ok, ¿dónde están las cortinas? ¿Neta? ¿Neta
honestamente,
no tienen espátula?
Honestamente, yo siento que era más que nada para mantener a la tripulación de la Marina contenta en sus relaciones homoeróticas.
Sí.
También.
Acuérdate, in the Navy. Ajá. Uh-huh. You can be your fellow man in the Navy. YMCA. Los que captaron, captaron. Esa es la naval.
Aun cuando ya se ha desmentido la teoría del útero errante, sigue existiendo desinformación sobre el asunto. En el 2010, Gianfranco Casper, el presidente de la Federación Internacional de Esquí, dijo en ESPN que el útero femenino podría estallar durante el aterrizaje de un salto de esquí.
¿Tiene novia? ¿Esposa?
Creo que está casado. Aparte, me sigue risa que tenemos que definir el útero femenino.
Sí, sí, sí. No, el útero masculino no cuenta.
No, es que si el útero... O sea, si el hombre tuviera más útero, no habría pedo.
No. Le pondrías Roger y le enseñas a...
Si los hombres se pudieran embarazar, habría así de, como cajeros en los superets, en los del Ríos, en los Oxxos, donde puedes tener abortos express.
Es como el... Hay todo... ¿Quién es? Es Daniel Sloss, ¿no? Es el comediante que tiene todo este beat de que si los hombres menstruaran, habría como... Se los llevarían
así... ¿Quién sangra más?
Y se los llevarían así como que a un campamento, a que menstruaran a gusto entre compas y así.
Sí, sí, sí.
14 de febrero del 2014. Cito. La primera competencia olímpica de saltos de esquí para mujeres se completó sin una sola explosión uterina.
No me digas. No. A ver, Gabriela, ¿qué opinas de esto?
Me parece que no igual le hicieron bien porque de alguna manera tuvo que haber explotado un útero.
Yo opino lo mismo por lo que he aprendido de los hombres doctores durante...
También hasta hace poco no dejaban a las mujeres participar en el maratón de Boston porque también se les iba a caer el útero.
Ah, sí, eso fue en que fue en los 80s, ¿no?
Sí,
no,
hasta el 80 y tirándole a 90s.
Uh-huh. Sí, es que vas corriendo y se te sale, no te das cuenta.
Sí, sí, sí.
Sí, y luego terminas, o sea, completas el maratón, pero tú estás incompleta porque no tienes útero.
¿Alguien más está preocupada que se ha puesto a pensar de que literalmente va a haber gente que está escuchando esto que decir, ¿qué? ¿No se les cae? Que está así como no. ¿What?
Okay, genuinamente
aprendiendo del sistema
no
reproductor
para...
femenino.
Si hay alguien que genuinamente piense eso, que está escuchando esto ahorita, por favor escríbanos. No es con el afán de burlarnos. E
inclusive si son mujeres, porque esto es de educación. Y las mujeres son las que más sufren porque no hay buena educación sexual y especialmente con las mujeres.
Genuinamente me intriga saber si piensas eso. Es ok, ¿dónde aprendiste eso?
No es tu culpa.
Okay, yo te puedo decir que hasta hace el año pasado, me parece, fue y Jorge Rodallegas, que ha estado invitado en Leyendas, es testigo. Conocimos a una chava en Casas Grandes, de hecho, que a sus, creo que tenía 18 o 19 años, la conocimos después de un evento de stand-up que hicimos. Y sin que nosotros le dijéramos nada, ya nada más por hacer plática, estaba explicándonos cómo su virginidad era la que le daba validez como mujer. Okay. A sus 18 o 19 años tenía todavía. No recuerdo su nombre, pero sí fue un pedo de güey. O sea, no. Esto sigue siendo un factor muy cabrón en la educación que se les da.
De todo. Y no nomás, y no es nomás Casas Grandes.
Y no es nomás algo religioso.
No, o sea, no, no. Sí es algo muy... Es de educación. Es de educación. Abuelos, es un libro...
Jordi Rosado, ¿qué hubo le con tu cuerpo y otras cosas?
No, tú me lo recomendaste, de hecho. Y habla de es todo un estudio de la sexualidad y todo esto, pero habla de mujeres de 40 años que no sabían que la pipí viene de otro hoyo que no es la vagina.
Yo aprendí eso antes que ellas.
De hecho, entonces es algo de educación, no tiene que ver con...
Hace como... ¿Qué te gusta? 5, 8 años salió en un episodio de Orange is the New Black, donde esta mujer trans le está explicando a las demás mujeres así que, a ver, migas, no, claro que no. O sea, está este hoyo que hace esto, está este hoyo que hace esto. Y los escritores dicen, no mamen la cantidad de cartas, correos, mensajes que nos llegaron de que, güey, yo no sabía, tengo 37 años, tengo 42 años.
Y es justamente todo eso, todo radica desde esos tiempos donde a la mujer es que no se dé cuenta y luego ya no se convierte porque tú ves papás, maestros, maestras, incluso, que no es con malicia. Es que no deben de saber eso y pobrecita y que no se entere y como que se masturbe y luego se siente ahí raro y se convierte en esta cosa de
es que,
como
o sea, tenerle miedo. La intención no es maliciosa, pero el fundamento
es súper malicioso.
Ajá, es una pendejada, güey. O sea, porque es también a veces parte del pedo de, ay, no es que, o sea, tampoco tú como mujer no puedes entender porque pues
tu cerebro es diferente. Ajá.
No sé, es un desmadre. Pero esa fue la historia de las mujeres y el transporte.
Las mujeres y el transporte. Por favor, dime que va a haber una serie así como que las mujeres y el arte culinario. Y las mujeres y los deportes.
Las mujeres y la carpintería. 1892, la mujer quería los que clavos. El cincel... Pero el cincel le madrea la vulva.
Fueron 2000 años de creer que el útero... tenía intenciones propias y se movía de un lado a otro.
¿Eso no lo podemos negar todavía?
Sí, se lo podemos negar.
¿Que tenga intenciones propias?
Sí.
Es como el pene. Bueno. El pene también, así de que tal vez hombres y mujeres vivimos con unos seres que tienen sus propias...
Pero mínimo sabes dónde está el pene.
Sí, claro. No, yo sé dónde también el útero está. Bueno, acabamos de aprender que se puede ir a la garganta.
Se puede ir a la garganta. Ajá. Uh-huh.
Pero en fin, eso fue todo. Muchas gracias por escuchar El Dolop. Recuerden, nos pueden seguir en todos lados como @eldolop. Se escribe con doble L, pero se pronuncia Dolop. Yo soy @ningun_eduardo.
Yo soy @elvadiablo.
Gabe.
Yo soy Gabe en redes sociales. Yo soy Gabe, claro.
Y recuerden que aquellos que no conocen su historia están condenados a seguir siendo unos pendejos.
Así es, totalmente. Y la historia es universal. Bye.
Yo y mi útero nos vamos.
With everyone fighting for attention, how can your business stand out and connect with customers? Easy. Get Constant Contact. Constant Contact's award-winning marketing platform has helped millions of small businesses stand out, stay top of mind, and see big results fast. Constant Contact makes it easy to promote your business with powerful tools like email and SMS marketing, social media posting, and even events management. With Constant Contact, you'll reach new audiences, grow your customer list, and communicate more effectively to sell more. raise more, and fast-track growth. Don't know much about marketing? No sweat. Constant Contact's writing assistant tools and automation features help you say the right thing at the right time, every time. Plus, you can send with confidence, knowing your emails are actually reaching your customers thanks to Constant Contact's best-in-class 97% deliverability rate. I'm a small business owner, and I believe that this is a great tool for other small business owners. In small businesses, you need to create a team. And if you're starting by yourself, Constant Contact can be the team that you need. Tackle any challenge with Constant Contact's expert live customer support. Plus, everything's backed by the 30-day money-back guarantee. So get going and start growing your business today with a free trial at ConstantContact.com. Just go to ConstantContact.com right now. Constant Contact, helping the small stand tall. ConstantContact.com.